Esto es el panorama local de noticias. Reunión del Parlamento del NOA con la participación del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y gobernadores del NOA. En contacto con la radio pública, el vicegobernador de la provincia de Salta, Antonio Marocco, decía.
Bueno, la mesa directiva del Parlanoa, que es el Parlamento del NOA, digamos, ha establecido una agenda de trabajo para el año y una de las iniciativas era conocer, por cierto, el funcionamiento y las ideas de la colaboración que pueden poner las universidades en esta parte del país, en nuestra región, en el sentido de articular una agenda que pueda de alguna manera colaborar con lo que nosotros entendemos desde aquella convocatoria que hizo el presidente de la Nación a ser un país más federal. Creímos y nos pusimos a trabajar en el sentido de que creemos que esa posibilidad se da primero por la región, porque tiene problemas comunes, porque tiene en búsqueda de soluciones comunes y porque articulando en la región los temas son posibles mucho más de solucionarlo que en forma unilateral por parte de las provincias, ¿no? Nosotros tenemos un problema de tabaco que afecta a tres provincias, que son Catamarca, Tucumán y Salta y Jujuy, cuatro. Entonces, buscar la posibilidad, primero, que nos expliquen por qué se fueron las fábricas del cigarrillo de nuestra región. Segundo, por qué nuestra producción no se le puede poner valor agregado. Y tercero, si nosotros del 100% de la producción, el 85% lo exportamos, lo demás, ¿cómo lo podríamos realizar en de la mejor forma posible para que pongamos valor agregado, empleo, trabajo y desarrollo en la región? Bueno, esos temas hemos ido hablando los vicegobernadores y hemos recuperado una herramienta con el Parlamento del NOA que es muy importante en este sentido que le estoy explicando. Sí. En esto con respecto a la producción, podemos hablar de la conectividad, podemos hablar de la vía de comunicación, podemos hablar de nuestros recursos mineros de las cuatro provincias más importantes en esta parte, como La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, nuestra riqueza minera y qué hacer con las reservas y los fondos del dinero que eso significa para el desarrollo. Bueno, estos temas nos llevaron a hoy a plantear una reunión con los 11 rectores de las universidades, tanto privadas como estatales, que tiene la región y en ese sentido ver qué propuestas podemos escuchar y en qué trabajan lo que nosotros conocemos como la sede del conocimiento y formación de nuestro ciudadano. Entonces, era importante esta interactuación entre ambos organismos, el Parlamento del NOA y la universidad, y eso nos llevó, por supuesto, a una consulta con el ministro de Educación de la Nación, quien entendió rápidamente de lo que se trataba y lo invitamos a participar y en ese sentido va a ser la reunión de hoy.
El drama de la falta de agua en los departamentos Rivadavia y San Martín. En comunicación con la radio pública, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, Martín de los Ríos, decía al respecto sobre esta situación.
Sí, por eso yo separo, ¿no es cierto?, el drama de la falta de agua para vivir, para la gente, para nuestros hermanos, que efectivamente tenemos que estar presentes el año entero porque aun cuando llueve no se soluciona el agua para consumo, ¿no? Y a eso agreguémosle la problemática de los caminos y la imposibilidad muchas veces de llegar. con ese recurso esencial. Coincido absolutamente con usted y repito, si bien se avanzó muchísimo, sobre todo a través de la gran cantidad de pozos de agua que se han ejecutado, más los que están previstos, de hecho desde nuestra propia Secretaría de Recursos Hídricos hemos recuperado unas máquinas existentes para también colaborar en la perforación de pozos someros, ¿no? Que no se puede por ahí este tipo de pozos hacerlo en cualquier lado, pero en algunas partes sí se puede con esta herramienta y estamos también proyectando y trabajando en esa dirección. Nos hemos puesto en contacto con empresas que tienen tecnología hoy para combatir el arsénico en el agua, que también es otro problema de algunas regiones de nuestro Chaco salteño. Y todo este trabajo hoy, repito, se traduce en un informe que habla de una pequeña mejora, felizmente, ¿no? Por supuesto que magia no podemos hacer y que hay que seguir trabajando y que el agua no puede faltar a ningún salteño. Es un recurso esencial, es un derecho esencial. Y nos verán dejando el cuero para que así sea. Claramente no podemos de un día para el otro. Eso respecto al agua para bebida. Y el otro tema de poder, conduciendo mansamente el agua a través de estudios de cuencas, cuando llueve y cuando sobra el agua, que de paso evitamos inundaciones y desastres de ese tipo, poder guardar el agua para producción, para los rodeos, para la ganadería, para los animales. Son dos trabajos paralelos que ambos deben hacerse para resolver el mismo problema, que es el agua.
La intervención de Aguaray es una decisión tomada dentro del marco de la ley. Así se refirió el vicegobernador de la provincia de Salta, Antonio Marocco, acerca de la situación que se vive allí en el municipio.
Es una facultad discrecional que tiene el gobernador de la provincia y seguramente debe estar evaluando y viendo cómo de la mejor manera posible podemos, como decía el miembro informante ayer, yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención, han pasado 6 meses, y lo que queríamos, como dijo el miembro informante, es recuperar la paz social en ese municipio, que a raíz de que el involucramiento de la máxima autoridad de ese municipio con delitos, entonces la solución es la que el Poder Legislativo le ha dado para el municipio de Aguaray. Hoy se está promulgando la ley, seguramente el fin de semana estará ya designado el interventor con su equipo, sí. Y lo que sí queremos pedir es tranquilidad, por supuesto, al pueblo de Aguaray, a la ciudad de Aguaray, a los ciudadanos de Aguaray, porque esta es una decisión que ha sido tomada dentro del marco de la ley y de las previsiones constitucionales de nuestra constitución de la provincia.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, se refirió a la reunión que mantuvo con organizaciones de desocupados de Coronel Cornejo y General Enrique Mosconi.
Claramente el pedido es trabajo y con los que concluimos, siempre dialogando, sin cortar la ruta y perjudicar en un año tan complejo aún más a la gente que ya demasiadas angustias tiene. Estamos trabajando en que el yacimiento Ramos allí existente en su plan de inversión priorice la contratación de mano de obra local, de manera que los servicios a ese yacimiento tengan, ¿no es cierto? Si bien en nuestro país existe constitucionalmente la libre contratación, pero nosotros pretendemos con herramientas que la provincia de Salta tiene, como la ley de fomento de la inversión y generación de empleo y demás, priorizar nuestros hermanos como trabajadores. Al mismo tiempo, solucionamos otro reclamo de los desocupados de Cornejo que tenía que ver con el puente que está allí, que es como una alcantarilla, más que un puente, en el acceso norte sobre la ruta 34 de la localidad de Cornejo, que tuvo un inconveniente, se había desmoronado, eso al ser ruta nacional licitó Vialidad de la Nación la nueva obra, les mostré el trámite en marcha, me comuniqué con la gente de Vialidad de la Nación para prever tiempos, entendieron que esa obra que los preocupaba por la posibilidad de que se vuelva a romper como pasó el año pasado, no se haga, se va a hacer, mientras tanto han hecho allí algunas tareas de medio término hasta que se haga la alcantarilla definitiva, que va a ser una obra grande, importante. Algunas cuestiones de asistencia social vinculadas también a la mesa de desocupados, también las aclaramos y quedamos en seguir siempre dialogando. Yo me reúno el lunes con las empresas en cuestión, porque ya tenía agenda completa hoy, para insistir en que cualquier posibilidad de mano de obra priorice los trabajadores de aquí, y así que en ese entendimiento seguimos trabajando juntos. Mismo caso fue aquí en Mosconi, con la mesa de desocupados de Mosconi, situación parecida, donde el compromiso del gobierno del que son parte es exactamente el mismo, estar cerca, dialogar, conversar con la verdad sobre la mesa, buscando soluciones. Y por la tarde también había un corte allá sobre la ruta 54 a la altura de la comunidad de Santa María, ahí a 20 kilómetros de Victoria. Estuvimos también con los hermanos caciques ahí, dialogando. Allí los requerimientos eran otros, sobre todo materiales para poder terminar o para poder prolongar las conexiones de agua a partir del pozo ya existente y que felizmente ya está funcionando. Algo ya conseguimos, el día de ayer llegó ya un envío de algunos materiales de Salta, el día martes, Dios mediante, estaré gestionando y enviando más manguera, acoples y cosas necesarias para avanzar en esa obra, y así vamos solucionando, ¿no? Detrás de eso se levantó el corte, firmamos un acta compromiso juntos ahí con los caciques, y bueno, y esto es día a día, porque los problemas son muchos y la magia no es aplicable, así que me verán todos los días resolviendo todo lo que esté a mi alcance.
El vicegobernador de la provincia de Salta, Antonio Marocco, expresó que los fondos recibidos por Nación fueron destinados a la salud.
Lo que ha sucedido es lo que sucede siempre. Los fondos se han invertido en el área de salud. Se ha mejorado la atención en todos los hospitales, se han puesto más... ayer hemos inaugurado un nuevo sistema de oxígeno. Todos los recursos han volcado a la salud. El informe y correspondiente va a estar, obviamente, al alcance de todos, en la medida en que nosotros vamos estableciendo las pautas en lo que se está invirtiendo. Uh-huh. Usted hoy puede ver un parque de ambulancias, de 50 ambulancias nuevas, 0 kilómetros, más capacidad en las terapias intensivas de los hospitales, prevención en el ingreso de los hospitales, las carpas que se han montado para la espera y para la recuperación de los enfermos de COVID. Mire, la especulación política no suele ser buena cuando se habla frente a estas cosas. Así que yo creo de que a la vista salta que todos los recursos enviados por la Nación a los efectos de la pandemia están invertidos en la misma.
Por otra parte, Asunción Orozco, de 74 años, en contacto con la radio pública, manifestó que beben el agua de donde beben sus animales.
Bueno, yo vivo de Dragones hacia el sur, la situación es muy complicada, porque se nos están muriendo el ganado y no hay agua, no llueve, y tomamos agua donde bajan las vacas y caen, mueren ahí, y nosotros tomamos agua. Y me parece que es complicado el asunto, así que yo quiero un pozo, si puede hacer, un pozo de bomba, que es lo principal. Eso es lo que pido yo.
Uh-huh. Asunción, ¿usted qué edad tiene?
74. Yo nací, digamos, ahí.
Uh-huh. ¿Y siempre fue así? ¿Y siempre fue así esta carencia de agua?
Siempre, todo año. El año pasado soy lo mismo que ahora. Uh-huh. Yo encarecidamente quiero el pozo. ahora por, hasta la actualidad, ahora por lo menos están muertos como 15, 20, entre vacunas y caballares y chancho todo.
Santos Barrio, concejal de la localidad de General Enrique Mosconi, hizo referencia al proyecto presentado en el Consejo Deliberante, en donde se pide la expropiación de inmuebles a nombre del municipio de General Mosconi.
Efectivamente, presentado un proyecto de resolución para las cámaras de diputados y senadores, también notas elevadas al gobernador de la provincia y al ministro de gobierno, puesto de que consideramos de que no se ha respetado la resolución emanada de la empresa YPF Sociedad Anónima número 9893, donde específicamente y en respuesta al pedido hecho por el señor gobernador en esa época, Roberto Augusto Ulloa, se transfiere al municipio de Mosconi casi la totalidad de los inmuebles de la otrora YPF, Sociedad Anónima. Entonces, en esta resolución, el gobernador también solicitaba la potestad sobre tres inventarios que tenían que ver concretamente con la cesión a la provincia de la residencia del administrador, los edificios que corresponden a escuelas y colegios y las redes de distribución de agua, eléctrica y teléfono. Agregando posteriormente el tema de la llamada estación de radio en esa época en Recaredo. El resto, y de acuerdo a lo que reza la resolución número 9893 en el artículo 5 y artículo 7, se transfiere al municipio de General Mosconi.
El senador provincial Manuel Pailer dio su opinión acerca de la decisión política de intervenir al Ejecutivo Municipal de la localidad de Aguaray.
Y bueno, en el día de ayer se trató y se aprobó por unanimidad. Y en la Cámara de Diputados fueron 54 votos con una disidencia. Así que a partir de hoy, así lo manifestó el Ejecutivo Provincial, va a promulgar esta ley. Y bueno, pienso que el día lunes, de acuerdo a lo informado, ¿no es cierto?, por el Ejecutivo Provincial, se designaría, hoy se promulga la ley, se daría el nombre del delegado interventor y a partir del día lunes se haría cargo del municipio de Aguaray. Esto basado, ¿no es cierto?, en el artículo 179 de la Constitución, que habla de la intervención, donde dice que la provincia puede intervenir alguno o todos los poderes municipales en ciertos casos, como en la cefalía, para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional, que fue el inciso que se usó, ¿no es cierto?, para defender este proyecto. También cuando no se cumpla con el pago de los servicios de préstito, o si resulta un déficit que compromete la estabilidad financiera, o no se prestan los servicios públicos, y además por algunas causales que pueden estar figurando en la Carta Orgánica Municipal. De acuerdo al inciso segundo, fue el que se estableció. Aparte también había un proyecto presentado en el Senado por quienes habla el senador Durán Cornejo y el senador también Mónico de Rosario de la Frontera, pero bueno, como vino este de diputado, se le dio curso, se votó favorablemente y bueno, a partir de ayer a la tarde ya en ley, hoy la promulga el Poder Ejecutivo, sé que anoche estaban reunidos para designar el delegado interventor. Y a partir de, pienso, el próximo lunes, se hará cargo del municipio de Aguaray hasta las elecciones del próximo año. Uh-huh. Así que el año que viene, en el 2021, juntamente con las elecciones de medio término, legislativas, como se le llaman, el pueblo de Aguaray va a votar nuevamente para la elección de su intendente. Hay varios nombres en danza, pero uh-huh, eso es una facultad que tiene el gobernador.
Claro.
Así que vamos a esperar el anuncio, que habían dicho que para hoy al mediodía se iba a anunciar. Sí, bueno, escúchame, todos dependemos con la democracia. Somos respetuosos de la voluntad popular, pero también tenemos que saber que cuando el pueblo te da un mandato, no es un cheque en blanco para que uno haga lo que quiera. Uno debe cumplir, como funcionario público, debe cumplir con el marco legal y aparte siempre se debe trabajar gobernando en favor del bien común y respetando las leyes, como lo dije. Uh-huh. En este caso, nosotros no nos luego no nos entrometemos dentro de lo que es la parte jurídica. Nosotros sabemos que está actuando la justicia, la legislatura fue ha sido prudente, ha sido responsable, esperó los tiempos necesarios, también dejó que actúe la justicia en forma completamente independiente, pero nosotros lo que jugamos es el estado de crisis institucional que hay en el municipio de Aguaray. Uh-huh. Dejamos, por supuesto, el lado de la justicia la parte penal. Sabemos que hay una denuncia por robo y defraudación al Estado. Lo que sí, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el intendente se excedió en su facultad con una simple resolución que firmó él y un secretario, creo, sin pasar por el Consejo Deliberante. Él se apropió de bienes que son bienes patrimoniales del Estado Nacional, que habían sido para la construcción de un gasoducto, no ANEO, y no para otra finalidad completamente distinta al destino que se le dieron posteriormente esos cables que fueron sustraídos, ¿cierto?
Sí.
Así que creo que se transmitió y él no cumplió ni con las reglas ni con las leyes, y mucho menos con la institucionalidad, porque no respetó ni al Consejo Deliberante, ni al Gobierno Provincial, ni al Gobierno Nacional.
Un grupo de pequeños productores de la localidad de Coronel Juan Solá, Morillo, se manifestaron por la falta de agua. Uno de los productores de la comunidad El Sunchal, el señor Miguel Palma, decía:
de Rivadavia, Banda Sur, y todo, el tema, problema de sequía, tema forraje para los animales, tenemos los animales caídos, no tenemos pastura, no hay nada para darle, ¿eh? O sea, estamos perdiendo todo. Lo que nos surge es agua. ¿Hace cuándo que estamos pidiendo tema de pozo? Hacen, sí, la verdad, hace la provincia con el municipio, hacen los pozos, esos someros, pero eso sí. No da una basta. Así que tenemos que estar esperando que nos toque a nosotros. Hace muchos años ya que estamos sin poder contar con los pozos de eso. Pero te digo, señora, esos pozos no son abasto, ¿no? Porque lo cavan 30 metros, 40 metros y no da abasto.
Claro.
Tiene la familia, hay un grupito que no alcanza a sacar mucha agua el motor, ¿eh? Porque llegan a la primera napa y eso no es una solución. Ya que lo quieren hacer, que lo hagan bien, ¿no? Un pozo profundo de zinc, no digo para cada familia, sino que busquen, sectoricen las partes, porque en los parajes, en la zona, vean cuántas familias son y hagan uno por zona, por paraje, y solucionen el tema. Lo tenemos que sufrir, año tras año sufrimos esta mortalidad, esta situación que nos azota a nosotros, a los pequeños productores. Mira, quería decirte que ni siquiera somos, por ahí llega una confusión allá arriba, a Nación, a Provincia, le llega mala información porque a nosotros nos tienen como pequeños productores de eso, que tenemos 50, 60 cabezas, no, algunos de los productores llegan a esa cantidad, ¿visto? Mm. Nosotros, no nos va a dejar mentir, la acta de vacunación que nos pide Senasa, nos hacen los idóneos, ahí se puede, es fácil trabajar, le digo, con nosotros, los pequeños productores, que nosotros tenemos, no sé si 30, 40 cabezas, y de ahí comenzamos a perder. En este tiempo es la pérdida más grande de animal, tanto como mayores como menores, cabra, chancho. La muerte de un animal para nosotros es algo grande, porque nosotros estamos esperando que ese animal crezca, se termine de crecer para poderlo vender, para comprar, no lujo, sino que tenemos que comprar la leche, la carne, la verdura para llevar al puesto, para darle de comer a los hijos, para tener algo, un motorcito por lo menos para poder sacarle el agua, y así, son cositas que son animales que tenemos está a la espera que se cree para poderlo vender a la localidad. En este caso nosotros llevamos a Morillo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es bien pagado porque no hay un precio, perder el valor del animal porque no tenés pastura, no tenés el alimento. Entonces te van, te compran el animal flaco y te pagan lo que ellos dicen.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.